esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Por el Libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes primero de marzo del 2024. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, desde el 1470 del cuadrante AM y el 106.3 FM. Al mundo entero, a través de las aplicaciones cibernéticas que permiten escuchar programación radial, no importando en dónde usted se encuentre, mientras exista señal de internet, usted puede acceder a cualquier emisora de Puerto Rico. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana, y se nos unen también las frecuencias de Radio Grito, originando en Lares, sus frecuencias 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Saludamos también a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook Live de mi página personal y a través del Facebook de la emisora. Usted puede buscar en Facebook, teclear el nombre Cumbre 1470 AM, corrido en minúscula, y ahí usted puede acceder a toda la programación diaria de Radio Cumbre, ¿verdad? Y donde también este programa queda grabado, al igual que en mi página personal, para que pueda ser escuchado en otros horarios y en otros días de la semana. Les saluda Milton Picón. Nos pueden seguir a través de nuestras páginas en el internet. La antigua página de moralidad.com, que era la de Morality Media de Puerto Rico, que todavía, ¿verdad?, a pesar de que Morality Media pues ya no existe como organización, pues sí dejamos la página en el aire por el contenido, ¿verdad?, que todavía tiene, y porque ahí también nosotros le damos un share a todos los programas, ¿verdad?, que hacemos en vivo. También nos pueden seguir en la más reciente página nuestra, que es contralacorriente.net. Entre los temas que vamos a estar tocando en el día de hoy, empezaron las encuestas. Desde el martes en adelante, Noticel comenzó, ¿verdad?, a publicar los resultados, ¿verdad?, de unas encuestas que ellos hicieron durante el mes, unas preguntas que se hicieron durante el mes de febrero. Bien interesante las diferentes respuestas que dieron ciudadanos, que ponen a sudar a los partidos políticos puertorriqueños. Otra noticia que quiero discutir, tal vez pues le voy a dar menos tiempo, pero tengo que discutirlo, porque apareció en los periódicos. Vuelven las feministas de género a la calle a buscar dos cosas, porque eso es lo que buscan, dos cosas. Primero, que el Departamento de Educación se rinda y comience un currículo de perspectiva de género. La segunda cosa que siempre han pedido cuando van a la calle son los chavitos gubernamentales para su grupo. ¿Por qué lo hacen? Porque cada vez que se tiran a la calle y piquetean y hacen marcha, el gobernador actual y los gobernadores que estuvieron antes del que está ahora abren la chequera del gobierno, le llenan los bolsillos de chavitos. Y entonces las feministas se tranquilizan por un tiempo y no siguen en las calles o así, o generando noticias, ¿verdad?, que son adversas a los gobiernos de turno. Lo que los gobiernos de turno no se dan cuenta es que los utilizan y utilizan unos fondos que los gobiernos le dan para hacer las campañas antigubernamentales, prosocialismo, anticapitalismo, porque la inmensa mayoría de las organizaciones que salen a protestar por estos asuntos son de corte socialista. O sea, otros grupos femeniles en Puerto Rico que defienden derechos de la mujer, pero que no son socialistas, esas ni reciben los chavitos que reciben las socialistas, ni están haciendo piquetes y haciendo todos estos revoluciones en la calle, ¿verdad? Tratan de hacer cosas desde el punto de vista educativo, le llegan obviamente a sus grupos de personas, ¿verdad? Pero pues eso lo vamos a ver este mes. Usted va a ver que se extienden órdenes, y entonces empiezan a citar a los mismos grupos socialistas de siempre, van a la universidad, hacen los grupos, los medios los cubren, ellos hablan de todo lo que quieren hablar en la campaña en contra de los hombres, las campañas para empujar la perspectiva de género. Y siempre y cuando, ¿verdad?, que el gobierno siga y no le cierre el grifo del dinero público, pues van a seguir. Hace falta alguien como en Puerto Rico, como Milei, que tan pronto ganó en Argentina, le cerró el grifo a todos esos grupos. Cerrado. Le digo a la gente, de aquí para adelante tienen que ir a buscarse un trabajo de verdad a la calle. Tienen que meter las 8 horitas que mete cualquier ciudadano común y corriente. Ya los grupitos estos no van a vivir de millones de pesos que los gobiernos le den. Y cuando les dejó el grifo, mire, se tuvieron que ir a buscar trabajo porque esta gente habla mucho y habla mucho de educación con los chavos de usted y los chavos míos. Los chavos con los que nosotros pagamos contribuciones, los chavos con los que nos sacan también las contribuciones del IBU cada vez que usted va y compra lo que sea en Puerto Rico. Esos dineros que aportamos, pues son los dineros que se le entregan a muchos de estos grupúsculos, como dije, la mayoría de ellos socialistas, para que ellos hagan sus campañas educativas, que siempre va a ser adelantar las ideologías políticas de ellos. Por eso digo, ojalá que un día llegue alguien como Milei, empiece a cerrar el grifo y tenga los mismos resultados que tuvo Milei en un mes y pico que lleva como presidente. Millones de dólares ahorrados, millones de dólares de más ahora tiene el gobierno argentino, que no se fueron a todos estos grupúsculos, no solamente las feministas, otros grupos políticos también en Puerto Rico, que operan también en la Argentina, y gritaron y patalearon, pero cuando vieron que el grifo se iba a cerrar como quiera, pues ok, vamos a ver ahora dónde podemos tirar la red o quién nos da trabajo para empezar una vida distinta, no la que ofrecen los chavos públicos a los grupos. También quiero tocar, si me da tiempo, un par de columnas bien interesantes que salieron a la luz esta semana. Una publicada por el licenciado Udaldo Báez Galip, titulada Otra vez al juicio del mono. Y en ella habla sobre el fallo del Supremo de Alabama declarando niño a un embrión. Que tiene eso en brote a todos los grupos de aborto en Puerto Rico, a todos los grupos ultraliberales están perturbados con esa decisión del Supremo de Alabama, que obviamente van a apelarle al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La otra columna es de Sonia Ivette Vélez Colón, titulada La ruta hacia un país diferente. Pero tiene que preguntarse, ¿cuál ruta? ¿Cuál país? Eso lo vamos a ver más adelante. También, como noticia, apareció en los medios masivos de comunicación otra columna bien interesante que dice que nuestra vida depende del voto de la juventud y que empezó una inscripción de nuevos votantes en la Universidad de Puerto Rico y los miles de estudiantes que ellos tienen allí. Y en ese inicio, pues, se inscribieron unas cuantas personas. Ahorita van a saber cuántos de los miles que hay allí. Pero pues, obviamente, le están diciendo a los jóvenes que se inscriban para que vayan a votar por los grupos liberales socialistas del país, porque entienden que sobre 150 mil nuevos electores jóvenes, pues ellos ponen sus esperanzas en que esos votos van a caer del lado del Movimiento de Victoria Ciudadana o del PIB. Lo que ellos no saben es que en Puerto Rico existen cientos, cientos de iglesias. Bueno, hay sobre 2.000 nada más, creo que del ámbito pentecostal, sin contar las de las iglesias históricas y todos los templos y parroquias católicas que hay en el país, pues, y ahí hay mucho más jóvenes que todo lo que pueden haber en todas las universidades que hay en este país. Así que le toca a la gente que son líderes en la iglesia no pararse necesariamente desde un púlpito a decirle a la gente por quién tienen que votar, pero sí decirle que es importante la elección del 2024 y que usted no puede votar por ningún partido si primero no se inscribe. O si dejó de votar en las últimas dos elecciones, pues tiene que reactivarse. Okay. Y hay tantas formas modernas ahora para hacer muchas de esas cosas. Eso lo vamos a estar tocando en otro programa, que vamos a ver si tenemos como invitados a comisionados electorales, ¿verdad? De los partidos que puedan arrojarnos luz de lo que va a ser una votación y una elección que el día final, ¿verdad? De las elecciones, pues usted no va a saber posiblemente quién fue el que ganó. Y lo que va a haber es un ganador preliminar, porque si se pinta la cosa como se ve, van a haber decenas de miles y miles de votos por adelantado, de encamado. Ya los partidos están activos, ya los bancos estos de los partidos están llamando a los ciudadanos, a sus celulares. Oiga, mire, que usted está inscrito, mire, usted tiene más de 60 años, estamos viendo aquí en el registro electoral que usted tiene más de 60 años, así que usted cualifica para votar por cogeo. Y nosotros le llevamos la papeleta allá a la casa y usted vota allí, si no sabe cómo votar, pues lo orientamos, y usted sabe si. Si el que le dio la orientación es del partido Y o cual, pues ya usted sabe la orientación que van a recibir. Y entonces usted vota, usted cierra ese sobre y luego que hace eso, pues coge lo mete ahí, ¿verdad? Cierra la papeleta o las papeletas y nosotros nos encargamos de recogerla, meterla en el sobre allí, usted viene y cierra eso ahí, nosotros mismos la echamos por cogeo también. Y ya eso se lo han dicho a varias personas que yo conozco, gente pública, gente que tiene programas de radio, que verdad que en forma casual estuvimos discutiendo eso y algunos dijeron, no, no, si a mí me llamaron ya. ¿Por qué? Bueno, porque ahora las personas mayores de 60 pues no van a tener que hacer la fila el día de las elecciones y si hace calor o la fila era larga, mire, ya eso para los mayores de 60 años ya esa época desapareció. Pero como ese es el último voto que se va a contar, pues usted podrá imaginarse lo que va a ocurrir el día de las elecciones si el voto adelantado fue como algunos auguran por ahí, que puede llegar al cuarto de millón de votos, 250 mil votos. Si eso llega a ser así, pues van a ocurrir cosas, ¿verdad?, que no habían ocurrido anteriormente o que ocurrieron en las elecciones del 2020, pero en una magnitud, bueno, en una proporción más pequeña y que decidieron elecciones en lugares como el municipio de San Juan. Así que la gente le está diciendo a los jóvenes a la universidad, ustedes van a decidir las elecciones, ¿verdad? Pero si usted va y le pregunta lo mismo a la gente que está en los partidos y va, por ejemplo, y lee una columna de uno de las personas que diseña estrategia en el Partido Popular, Jorge J. Colbert Toro, según una columna que publica esta misma semana en El Vocero, pues las mujeres son las que van a decidir las elecciones. Las mujeres van a decidir las elecciones. Y aquí entramos de lleno a lo que fue la primera bomba de este año electoral, cuando sale esta primera encuesta publicada por Noticel. Y Noticel, muy astutamente, en el último párrafo de su encuesta, revela quién es la firma encuestadora, quién hizo ese trabajo, y un trabajo, tengo que decir, de excelencia. Aquí se segmentaron unas poblaciones de una manera increíble. Yo vi eso y yo dije, wow, de verdad que el que hizo este trabajo hizo un trabajo, ¿verdad? Súper profesional. Y colocaron esta nota que yo la voy a leer, ¿verdad? Porque eso le da credibilidad a esta encuesta. Dice, Atlas Intel es la encuestadora mejor rankeada a nivel mundial, con un nivel de transparencia alta y la única con clasificación de A. Según la publicación 530 Pollster Ranking de ABC News y de 538 Report, estas entidades son las que evalúan las encuestadoras en todo el mundo. Las otras encuestadoras que han hecho trabajos en Puerto Rico están clasificadas por debajo de Atlas Intel. Por ejemplo, The Research Center del Nuevo Día está rankeada en el lugar 348 en el mundo, con notas de B, C y un nivel de transparencia moderada. Escuche eso, ahí le dieron un palo al Nuevo Día. Ahí le dieron un palo al Nuevo Día, que cuando saque su encuesta y diga que quien la hizo fue The Research Center, pues ya la gente está diciendo, ay bendito, los que contrataron el Nuevo Día en esto de estar haciendo encuestas, hacen el número 348 en el mundo y tienen notas de B y C y tienen un grado de transparencia moderada, cuando el que hizo esta encuesta para Noticel es una de las principales clasificadas en el mundo entero con una A y la mejor rankeada a nivel del mundo, ¿verdad? Según Noticel, eso lo va a tener que contestar ahí el periódico El Nuevo Día, que ya se la pusieron bien difícil. Pero aquí se menciona algo, por ejemplo, el martes que salió la primera parte de la encuesta, se dice que casi el 70% del electorado desaprueba la gestión del gobernador. Oiga, eso debe poner a temblar a cualquiera en el PNP. Que el 70% del electorado desapruebe la gestión del gobernador. Cuando ya estamos entrando a marzo, abril, mayo, junio, a 3 meses de una primaria interna que tiene la gobernación el PNP, con los temas que más le importan al país, que son los temas que le está señalando la contrincante del actual gobernador y colega de su partido, diciendo que es el peor problema que tiene el PNP, pues es lo que están diciendo las encuestas de cómo la gente de la calle ve al gobernador y ve el Partido Nuevo Progresista. 67.1 desaprueba la forma en que Pedro Pierluisi está conduciendo el gobierno de Puerto Rico. Lo aprueba un 26.4 y un 6.5 dicen que no saben, ¿verdad? Y luego, pues también, ¿cómo desempeñan, cómo evalúan el desempeño del gobernador? Malo, 53%. Bueno, 24%. Regular, casi 20%. Wow, son cifras que tienen que empezar a poner a pensar claramente al PNP, ¿verdad? ¿Cuáles son las áreas que se estudiaron aquí? ¿Qué poblaciones se estudiaron? Eso es lo que venimos a decirles a ustedes tan pronto Regresemos de esta pausa que sigue a continuación. Pausamos, regresamos en breve.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Pesca de ahorros en Mr. Special. Camarón crudo Panamey, 41.50 de 12 onzas a 2.99. Coca-Cola o Sprite, regular 1.75 litros, 5 por 5 pesitos. Chuletas de cerdo corte de centro de Brasil, 1.17 libra. Agua Salutaris, 24 de 16.9 onzas a 2.99. Arroz Mr. Special, grano mediano de 13 libras, 3 por 5 pesitos. Papel sanitario Charmin Essentials, variedad de 9 mega rollos a 6.99 cada uno. Sigue pescando ahorros en un mar lleno de especiales en Mr. Special. Especiales válidos hasta el 13 de marzo del 2024.
En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la oficina comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, CT scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Lares, quebradillas y pueblos cercanos ahora cuentan con los taxis. El nuevo servicio gratuito de transportación a pacientes del CIS para recibir servicios en los centros integrados de servicios de salud. Llámanos al 787-897-2727, extensión 1099, para coordinar tu transportación desde tu casa hasta nuestro centro. Porque en CIS te queremos saludable. ¡Claro que sí! Continúa protegiéndote contra el COVID-19.
Beneficiario de Plan Vital y Medicare Platino, no pongas en riesgo tus servicios médicos. Verifica tu fecha de renovación.
Verte sonreír en nuestra ley. Renueva tu plan con Medicare.
Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 20230130.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro, ¿verdad? Y siguiendo el análisis de la encuesta que comenzó a publicarse el pasado martes de esta semana, otra pregunta que se le hizo a las personas que participaron de la encuesta eran cómo evaluaban el desempeño del gobierno en unos renglones, ¿verdad? Y tocaron temas, obviamente, como el tema de la corrupción, el turismo, el desarrollo económico y otras más, ¿verdad? ¿Cómo se desempeñaba el gobierno en esto? Ahorita vamos a los principales temas, pero aquí cuando se habló de cómo el gobierno estaba haciéndolo en el turismo, el 51% dijeron que no lo estaban haciendo bien. El 36% que sí. Cuando se habló del desarrollo económico, el 58% dijo que el gobierno lo estaba haciendo mal. Solamente el 25% dijo que lo estaban haciendo bien. Cuando le preguntaron a la gente cómo pensaban que el gobierno estaba manejando la deuda pública, el 65 pues dio una opinión negativa. Solamente el 24 dijo que lo estaban haciendo positivamente. Medio ambiente, 70% dijeron que lo estaba haciendo mal el gobierno, 23% que estaba haciéndolo bien. Obras públicas, infraestructura, por aquí hay un 66% que está mal. Y solamente el 23% que lo están haciendo bien. Lucha contra la corrupción, el 70% piensa que el gobierno no lo está haciendo bien y solo el 21% dice que sí. En educación, la misma cosa, 71% de los encuestados dicen que el gobierno lo está haciendo mal. Solamente el 20% que lo está haciendo bien. Lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, 67% dice que el gobierno lo está haciendo bien, 39% dice que no. Salud, 71% dice que no lo está haciendo bien el gobierno y solamente un 19% dice que sí. Resolución del estatus político, el caballito de Troya, ¿verdad? De los políticos aquí. El 78% dijo que lo estaban haciendo mal. Solamente el 15% dijo que lo estaban haciendo bien. Oiga, y con esos truenos, señores, por eso digo que el PNP debe estar ahora considerando seriamente reevaluar un sinnúmero de las estrategias, ¿verdad?, que ha tenido hasta ahora el gobernador para proyectar su figura en los medios de comunicación. Mire, cuando le preguntaron a la gente en octubre del 2023 cómo estaba la situación económica en Puerto Rico, el 33% afirmó que era buena, 13% que era regular y el 54% que era mala. Pero cuando se señalan los principales problemas de Puerto Rico, la gente dice que el primer lugar es el de la corrupción, seguido del sistema de educación y la administración de finanzas. Y quiero leer aquí los porcientos. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene Puerto Rico hoy? 55%, más de la mitad de las personas encuestadas dicen que el mayor problema es la corrupción. El 34% dice que es el estado del sistema de educación. El 31% dice que es la administración de las finanzas públicas. 30% las condiciones del sistema de energía eléctrica. 28% inseguridad, criminalidad y narcotráfico. Casi en un renglón parecido, el 28%, 28.3%. Versus 28.4, que era el asunto de la criminalidad, pues están las condiciones de las carreteras. 27% estado del sistema de salud. 14% dicen que uno de los problemas principales de Puerto Rico es el cambio de los valores tradicionales. 12% dice que es el estatus político, así que este asunto de apelar al estatus como que ya se le está acabando la gasolina a los gobiernos de turno con relación a ese tema. Las deficiencias del sistema judicial lo ponen como un 11%. Creo que si lo hubieran hecho la semana pasada, pues el índice ese hubiera aumentado. Y la degradación del medio ambiente y el calentamiento global, que esos son temas recurrentes diarios de los medios y de los grupos ambientalistas de corte socialista, muchos de ellos en Puerto Rico, pues mire, lo que le interesa a parte de la gente que encuestaron fue el 2.1%. ¿Cómo evalúa la gente, verdad, la situación económica en Puerto Rico? 46% dice que está mala, 42% dice que está buena. El mercado de trabajo, el 58% dice que está malo, el 30% dice que está bueno. Y Puerto Rico en general, pues la situación para el puertorriqueño, para el Puerto Rico en general, es 66% mala, 27% negativa. Así que mire, son cosas, ¿verdad?, que ponen a uno a pensar. Aquí hay también evaluaciones del servicio eléctrico de Luma, de Genera, de qué debe hacerse con la Autoridad de Energía Eléctrica. Y entonces dejan para lo último, la última pregunta de la encuesta, que tal vez para Noticel, ¿verdad?, pues no tenía tanta importancia, la dejaron como el rabo del perro para el final. ¿Cómo usted se identifica políticamente? Y le dan a escoger a la gente si de derecha, de centro y de izquierda. Y mire esto, la gente que se identifica con la derecha, 33.5%. La gente que se identifica con el centro, 32.1%. La gente que se identifica con la izquierda, 8.7%. Así que podemos decir que el 65% de la gente en este país se identifican como gente conservadora. Y solamente el 8.7% de izquierda. Hay un renglón de un 25% que contestaron, no sé. Eso no saben, ¿verdad?, dónde están parados, o sencillamente no quisieron contestar la pregunta, pues son preguntas, ¿verdad?, que pueden ser para mucha gente muy personales, ¿verdad?, como para ponerse a hablarla públicamente, ¿verdad? Hay gente así que tiene sus temores. Pero oiga, uno mira estas cosas y dice, estas personas que piensan que estos juntes de gente de la izquierda y de los socialistas, esta combinación, pues por lo menos en la mente de los que contestaron esas preguntas hace unas semanas atrás, pues eso no está tan avanzado como los medios le hacen creer a la gente, o como las redes sociales le hacen creer a la gente. Pero nosotros no podemos ignorar que en Puerto Rico, pues, hay mucha gente que no ya sale a votar. Y si esa gente se inscribe, va a ser una diferencia en este país. Mucha gente también, de conservadora y no conservadora, se ha ido del país en la última década, o particularmente desde que llegó la Junta de Supervisión Fiscal y empezaron los recortes y empezaron todo este revolú. Hay hasta encuestas por ahí y estudios haciéndose, ¿verdad?, para ver qué podría hacerse en Puerto Rico para que los que se fueron regresaran. Yo no creo que el que está ganando el doble ahora en Estados Unidos va a regresar así de fácil. Yo creo que la inmigración de los 50 es muy diferente a la de este tiempo. En el 50 la gente se iba, se montaba en un avión, como lo hizo mi padre, para buscar un mejor porvenir, para ahorrar dinero, primero para mandar a buscar su familia para que fuera con él allá a New Jersey, donde se mudó. Y desde que tuvo su primer trabajo, pues esto era, vamos a ahorrar, porque un día vamos a regresar a Puerto Rico a comprar una casa y a tener un trabajo o un negocio. Y esa era la mentalidad de mucha gente, trabajar, ahorrar y venir y comprar casa y venir y regresar a su país. Necesariamente ahora las cosas no son así. Hay mucha gente con muchos compromisos económicos, con deuda, gente que fueron despedidos de farmacéutica, de otros tipos de trabajo en Puerto Rico, se fueron. Y si consiguieron un trabajo mejor remunerado, una mejor educación para sus hijos, créanme que tendrían que cambiar muchísimas cosas en Puerto Rico para que esa gente vuelva y regrese. Hay muchas de estas personas que están en la universidad que piensan que con todo el lavado cerebral de izquierda que se da en la universidad y en todas las universidades, yo no puedo decir que es uno o dos, en casi todas las universidades, con profesores liberales que le tratan de dañar la cabeza a la gente joven con todo lo que tiene que ver con valores, con la tradición, con la religión, y que ensalzan las agendas estas progresistas, la agenda woke, etcétera, etcétera, pues obviamente esta gente piensa que si pueden allegarse a algunos 150 mil votos de jóvenes, porque ¿de dónde sale esa cifra? Bueno, ahora mismo son 150 mil las personas que están hábiles para poder inscribirse y ejercer por primera vez su derecho al voto. Una cifra, ¿verdad?, que es importante y que está en la mira de todos los candidatos a puestos, ¿verdad?, electivos para las elecciones generales de noviembre. Y hasta enero había poco más de 38 jóvenes de nueva inscripción. 38 mil de 150 mil en el año electoral. Así que mire, yo creo que el liderato moral, el liderato conservador, ya debe de estar en la calle o en sus entidades, sean iglesias, grupos comunitarios, haciendo el trabajo para inscribir jóvenes, jóvenes que van a votar por primera vez y que no necesariamente son gente de postura liberal o ultraliberal, como algunos, ¿verdad?, que tienen estas formaciones universitarias. Ese voto es importante cultivarlo. Al igual que el voto de las mujeres, que según el Partido Popular Democrático, a través de uno de sus analistas, pues son las mujeres las que van a decidir las elecciones. Y si eso es así, pues muchas mujeres deben mirar los partidos políticos a ver cuántas candidatas mujeres hay en cada uno de los partidos políticos y ver en realidad cuáles son los partidos que están más identificados con los temas que a las mujeres en general le interesan a Puerto Rico. No lo que un grupito, un grupúsculo por ahí, pues de verdad pues tiene en la mente y piensa que todas las mujeres piensan de la misma forma que ellas. Así que esto se pone bien interesante de cara a la primaria que va a haber este año, creo que es en el mes de junio, y también para las elecciones generales que van a estar celebrándose en el próximo mes de noviembre de este año. Así que si ya salió esta parte de la encuesta, imagínense, ya el Nuevo Día tendrá que estar pensando tirar próximamente la de ellos para no quedarse atrás, ¿verdad? Si no es que ya están encuestando y van a hacerlo ya prontito. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
¿Necesita realizarse un MRI abdominal, pélvico, de cabeza, espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo? ¿Necesita que sea con contraste o sin contraste? En el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Horario de lunes a sábado. Tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos sus resultados en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto, Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más, en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerarias tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarriz hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares. Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Ayer jueves salieron los números en la encuesta que Noticel viene realizando desde el pasado martes de la contienda primarista entre el señor gobernador y su contrincante Jennifer González. Y el titular que tiene esta noticia es: Pedro Pierluisi mantiene su ventaja sobre Jennifer González en la primaria del PNP. Menciona que obviamente a 3 meses de que se lleve a cabo la primaria a la gobernación, el gobernador Pedro Pierluisi mantiene una ventaja de 8.5 sobre su contendora Jennifer González Colón, de acuerdo a la encuesta de Atlas Intel, ¿verdad? Pierluisi obtuvo un 53.1 de apoyo, mientras que Jennifer González obtuvo un 44.6. O sea que la ventaja del gobernador pues creció, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que las personas expresaron que la cantidad de personas que no estaban seguras de por quién votar bajó desde la última encuesta de 7.3 a 2.4. O sea que parece que los planetas se están alineando allí en el PNP en esta primaria. Obviamente, como siempre hemos dicho en el pasado, en la política no hay nada escrito en forma permanente. Cualquier situación que ocurra, inclusive 1 o 2 semanas antes de la primaria, puede decidir que la gente cambie su posición. Obviamente también aquí Atlas, el encuestador, pues pone esto por los segmentos en términos de edades, cuáles son las poblaciones que, ¿verdad?, que se inclinan a votar por uno u otro de estos contrincantes. Y ese tipo de demografía es bien valiosa para los partidos porque saben a dónde es que tienen que hacer el esfuerzo, ¿verdad?, si quieren cambiar el resultado, ¿verdad?, de que arrojó esta encuesta, ¿verdad? No sé si hoy viernes, no he leído, no sé si hoy viernes salió nuevamente otro segmento de la encuesta, pero puede ir la gente a noticel.com y allí pues se entera. Aquí obviamente también se hace una pregunta relacionada a cómo la gente votaría en un nuevo plebiscito sobre estatus político de Puerto Rico. El 47.2% votó por la estadidad. El 23% votó por la libre asociación y el 11% por la independencia. Está rarísimo esto porque la libre asociación no forma parte de lo que el puertorriqueño pues ya está acostumbrado a votar. Creo que solamente en una elección o un plebiscito de esto se incluyó. Así que el ELA como tal no lo metieron aquí. Pero casi el 50%, un 47% votó por la estadidad. Así que veremos a ver qué ocurre. Quiero leer una columna que escribió Sonny Vélez Colón, creo que ella en algún momento dado fue una funcionaria de la administración de tribunales, si no me equivoco, y escribió una columna bien interesante. Se titula La ruta hacia un país diferente. La leí y quiero, ¿verdad?, compartirla, como siempre. No, yo no me solidarizo necesariamente con las columnas que leo. Hay cosas de las mismas en las que hago análisis y digo que estoy de acuerdo, y en otras, pues, no necesariamente, ¿verdad? Pero está interesante lo que ella señala, y creo que vale la pena, ¿verdad?, el leerla para beneficio de todas las personas, ¿verdad?, que no leen los periódicos, o que sencillamente, ¿verdad?, la pasaron por alto. Dice: con la celebración de más de 70 procesos electorales en igual número de países alrededor del mundo en este 2024, incluyendo a nuestra isla, se impone considerar con seriedad el debate de las ideas. Es necesario reflexionar sobre los retos del mundo contemporáneo, dilemas que de ordinario han acompañado a la humanidad, los nuevos que van llegando de la mano del empuje de la tecnología, la realidad del cambio climático y el achicamiento del mundo con la globalización. Sigue diciendo, el debate de las ideas implica acercarnos a temas que en demasiadas ocasiones hay temor de abordar, porque algunos hasta parecerían ofensivos. Es también fomentar un diálogo que descubra alternativas futuras y mantenga una vida ordenada. Es buscar sabiduría ahí donde encontremos opiniones diferentes o similares, perspectivas frescas y sano ejercicio del pensamiento crítico. Esto nos permitirá la construcción de una sociedad más informada y preparada para la redacción de la agenda y planificación estratégica futura. Las nuevas ideas nos impulsan a cuestionar, a imaginar y a transformar, permitiendo la llegada de modernas políticas públicas e institucionales. Claro, la superficialidad es más cómoda y atractiva, bien adornada de luces y ruido, fácil de digerir y de aceptar sin ser cuestionada. La superficialidad invita al desenfado, a la inmediatez, y mantiene el control. En nuestro caso, con elecciones generales y cercanos procesos primaristas, ese parece ser el diseño de las costosas campañas que se avecinan. El ataque agresivo, el discurso liviano, el señalamiento viciado, la retórica vacía, ausente de análisis. Perdemos el tiempo en estilos políticos envejecidos, lo que nos obliga a escuchar lo que algunos sectores desean que oigamos sin ofrecer propuestas concretas para resolver los problemas de siempre. El planteamiento que hacemos es otro, porque la madurez es otra. Exigimos profundidad en la discusión. Rechazamos los circos mediáticos o entretenimiento, o tener que escoger el que parece menos malo. Reclamamos el buen debate, expresión inteligente y civilizada. Dirigido a conocer la verdad, a encaminar toma de decisiones y a la ejecución. Las ideas poseen un poder explicativo que disipa la incertidumbre, facilita la comprensión del mundo al proporcionar interpretaciones coherentes, guía las respuestas ante los desafíos, fomenta protestas o sostiene el status quo y nos permite explorar lo desconocido. Nosotros, partiendo de la vivencia de un decenio marcado por decisiones tomadas a la luz de los impensables impactos de la naturaleza, de una quiebra económica, de la dirección de una junta fiscal impuesta y la toma de decisiones en una acción judicial federal, de la salida a la fuerza de un gobernador y la llegada de otros sin voluntad democrática, de una nefasta ley que dirigió nuestro último proceso electoral, de corrupción enraizada, de una población envejecida, entendemos inaplazable el pensar y debatir. Este es el tiempo para enfrentarnos a la compleja tarea de redefinir nuestro contrato social, de evaluar la comodidad de la tradición o la necesidad de las alianzas y obligarnos a la consideración inteligente de la selección de nuestros líderes. Los valores, las normas, las estructuras sociales pueden reconfigurarse, proporcionando bienestar, estabilidad e instituyendo una nueva gobernanza. En esta actividad, debatir y difundir las ideas será crucial en todos los espacios disponibles y hacerlo con transparencia. ¿Sobre qué necesitamos debatir y sobre qué deben versar propuestas concretas del liderazgo que nos permitan abordar los retos? Aquí una mínima oferta, sin orden. Nuestros estatus colonial y territorial, nuestro futuro como pueblo digno, dónde nos colocamos en el espectro mundial, en el desarrollo económico, los derechos humanos, situación de, y estigmas de salud mental, criminalidad, narcotráfico, rehabilitación, migración, reto demográfico, derechos laborales, violencia y perspectiva de género, agresiones sexuales, feminicidios, nuevas masculinidades, comunidad LGBT, bueno, y está aquí un montón de letras más y dice plus al final. Acceso, lo dije yo acá. Acceso a la justicia, poderes constitucionales, las comunidades vulnerables y el descarte, pobreza, niños y niñas, drogas, educación, seguridad alimentaria, adulto mayor, vivienda, salud, suicidio, eutanasia, ética y corrupción pública y privada, protección ambiental, prostitución, nuevas tecnologías, redes sociales, derecho a la intimidad, inteligencia artificial, los nacimientos in vitro, maternidad subrogada, aborto, la protección del arte, deportes y la cultura. La madurez y la exigencia de un debate inteligente y civilizado son herramientas poderosas para avanzar hacia soluciones reales y duraderas. Si optamos por esa capacidad, el futuro será diferente. Mire, yo leí esta columna y dije, wow, mucho idealismo, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos hacer esto que esta columnista publica bajo el título de La Ruta hacia un país diferente, pues créeme, las cosas serían distintas, ¿eh? Obviamente, ¿verdad? Tal vez muchas personas aspiran a eso, ¿verdad? Que se puedan discutir sosegadamente los temas que en ocasiones nos dividen, el que se puedan hacer campañas limpias, el que se puedan hacer campañas de ideas y no campañas, ¿verdad? Como las que vemos, asquerosas, de lodo, de fango, de lanzarle tierra en los ojos a la gente para que en vez de ver la verdad, lo que vean sea algo borroso, para que puedan, en vez de ver la verdad, lo que crean es la mentira, pues sería lo ideal, ¿verdad? Y nunca, y yo creo que nunca debemos cerrarnos a la posibilidad de pensar en lo ideal. Particularmente porque la gente más joven todavía conserva idealismo. La edad, según va llegando, pone a la gente un tanto pesimista cuando mira a su alrededor y ve el desastre social que hay en nuestro país. Así que, pues, leí la columna y dije, bueno, voy a leerla porque tiene cosas interesantes. Obviamente, en el listado ese de temas, eso es Eso es grande, espacioso, bien amplio. Algunos temas son bien controversiales. Bueno, ya los temas ya por hoy, ¿verdad? Se acabaron porque se nos terminó el programa. Este domingo vaya a una iglesia, lleve a sus hijos, vaya con su familia, la mejor inyección de valores que le puede dar. Será hasta el viernes próximo. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.